bienvenida al señor Diego Arévalo. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué decís? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. La verdad que lindo, lindas mañanas de verano. Así que bueno, aprovechando ahí un estamos, poco sí. La paz que de la ciudad en estos días.
Viste que tiene otra fotografía. Y sobre todo, cuando habla de paz, vos pasás día por medio frente al instituto. Hay gente que
está... Cada tanto alguno, pero...
Pero en enero baja, es temporada baja.
¿Viste? Es temporada baja. No acostumbran a...
Pero bueno. Nada, vos sabés que yo... Tengo la sensación, de verdad te lo digo, que a partir de tu asunción como presidente del instituto, es como que empezaron a moverse un montón de cuestiones que antes estaban quietas. Yo siempre te digo lo mismo, pero el pasar para ir al Jaime Zapata y ver esa situación de abandono de esas casas que hoy tienen vida, que tienen familia, que mueven la rueda de la economía, porque vos ves que ya tienen piedra, cemento, arena, están construyendo muros y demás. La verdad que me parece que es el ejemplo más válido de cómo se reactivó el Instituto de Vivienda. Y después, bueno, el efecto cascada que tiene hacia todo el interior de la provincia de Chaco. No hay pueblo o no hay ciudad que no haya recibido por lo menos una situación de mejora o construcción de viviendas. Y esto se hace, entiendo yo, con una estrategia, obviamente, de una planificación, pero también con ese ida y vuelta de conseguir el dinero, el presupuesto, como para construir, digo.
Sí, yo creo que había como dos cosas que yo miraba siempre en el instituto cuando llegué. Siempre cuando llego a algún lugar trato de mirar cuál es el estado de las cosas, y una vez que uno tiene un poco el estado de las cosas, también piensa ver qué proyecta y qué pretende dejar, digamos. Y para mí primero era esto, el estado de las cosas. Eran muchas viviendas abandonadas. Prácticamente en la provincia existían más de 4.000 viviendas abandonadas, muchas que por ahí era muy difícil identificar porque habían sido por cooperativas que no se terminaron, entonces la propia gente que las habitó las terminó. Viviendas que estaban, planes de vivienda en distintas localidades que estaban abandonadas, muchas también vandalizadas, entonces era repasar un poquito todo ese cementerio que había y era cómo ponerlo en marcha. Así que creo que era la primera cuestión de que también es una cuestión de impacto, digamos. ¿Cómo pretendés, digamos, construir viviendas, solucionar el problema habitacional si primero lo que hay es habla mal de vos? Entonces, bueno, habla mal de vos, digamos, del instituto. Entonces creo que era un poco eso, reconstruir a partir de lo que estaba parado. Entonces me pareció sumamente importante tener un plan para eso. Al principio de la gestión nos agarra la pandemia. Rápidamente entendimos que, bueno, que Nación iba a tardar un poco más en los financiamientos, así que nos reorganizamos y salimos a bancarlo con recursos propios. Y después aparecieron los programas que nos permitieron darle mucha más velocidad. Pero bueno, creo que hoy casi 2.500 viviendas en ese plan nosotros pudimos recuperar. Ahora estamos muy pronto a entregar viviendas de esa característica en Villa Ángela, en Capitán Solari y en Corzuela, que seguramente será esta semana o la semana que viene, pero muy importante eso. Y la segunda cuestión que yo miraba del instituto era qué imagen tiene la gente del instituto y cómo entiende la gente que funciona el instituto. La idea era que el acceso a la vivienda era o eras parte de algún movimiento social o de alguna agrupación, organización de base, y entonces esa organización a través de la presión lograba que vos llegues a la vivienda. Entonces mucha gente encontraba un método, un camino, claro, para el acceso a la vivienda por ahí. Y después la otra parte de la gente muy decepcionada, diciendo las viviendas no son para nosotros, el intendente de cada lugar, el responsable o hasta el propio instituto en alguno de sus niveles termina definiendo quién va. Y bueno, y ahí planteamos los sorteos públicos. Y creo que eso cambió un montón la percepción de cómo se ve el instituto y también poner el problema sobre la mesa. Nosotros vamos a construir una cantidad de viviendas que claramente es muy insuficiente.
No van a crecer, claro.
Pero por lo menos la sensación y la oportunidad de que podés llegar a la vivienda está para todos igual. Y eso me parece que cambió.
¿Hace cuántos años que no se hacía un sorteo de ese tipo? Digo, ¿15, 20 años?
15 años en Resistencia. Mirá. O sea, lo cual es muchísimo. Resistencia, cuando empecé, el padrón eran 7.000 más o menos en allá por 2020, 7.000 familias que esperaban. Abrimos y la verdad que hubieron sorteos antes, y cuando mandamos a hacer actualizaciones y el nuevo corte, 10.000 familias anotadas en Resistencia. Entonces, la magnitud del problema es muy grande, pero también eso me dio la sensación de que había una expectativa de que iba a tener una oportunidad, que mucha gente renovó, actualizó, y en los dos últimos años alguna actualización hizo, son 10.000 familias.
Mira vos.
La verdad es que eso habla también de un déficit en cuanto al sector privado de poder captar eso, ¿no? Digo, hoy en día, para las familias jóvenes, sobre todo, la única forma de poder pensar en adquirir una vivienda es a través del Instituto de Vivienda.
Y no hay crédito tampoco.
Sí, sí. A ver, uno agarra y mira y dice, bueno, ¿para quién construía históricamente el Instituto? ¿Construía para para aquellos sectores que tenían bajos ingresos, o aquel sector medio obrero que todavía no llegaba a la vivienda? De hecho, bueno, un poco las construcciones que hay en los barrios San Cayetano, Provincias Unidas, tenían esa lógica. Hoy, la verdad, ¿qué familia media o qué nivel de ingreso tenés que tener para poder llegar y construir tu vivienda? Las viviendas estamos construyendo en Resistencia o en toda la provincia, que son las mismas, 10 millones de pesos aproximadamente hoy. Entonces digo, ¿qué familia chaqueña, argentina, tiene la capacidad de ahorrar para bancarse esa construcción y cuánto tiempo? Y la verdad que muy poquitas. Y segundo, cuando te querés dar vuelta a un banco, a una entidad financiera, las tasas son del 70, 80, 100, listo. O sea, se terminó el sueño en la casa propia. Espero, me anoto en una lista y espero que el Estado las construya. Entonces, creo que ahí es donde también hay que empezar a abrir la cabeza y decir, no, che, tenemos un problema, más gente o más sectores necesitan del acompañamiento del Estado, y generemos la inteligencia necesaria para que todos los sectores puedan medianamente acceder.
Y eso generó también, ¿no?, que se generen otros programas, el estilo de las Torres Sarmiento, ahora también la del pediátrico.
Exacto.
Que son diferentes tipos.
Son diferentes porque también un poco esto, cómo segmentamos la demanda, o sea, cómo decimos, che, bueno, ¿quién entra primero? Entra el que no tiene nada, que es un poco el planteo que cuando miran las redes, o yo miro las redes, los mensajes, un montón de gente se enoja y dijo... Se dice, no, pues vos les das a aquel que ya tiene algo. No, o sea, no tiene una vivienda, tiene algo de plata, la verdad que lo acompañamos en el emprendimiento, pero no le alcanza. O sea, y también es verdad que aquel que no tiene nada también la necesita. Entonces, bueno, empecemos a generar programas para los distintos sectores y de alguna manera vayamos orientándolos. Entonces, por ejemplo, el de las torres de Piacentini, que largamos fideicomisos.
Sí. Ahí tenés que tener tres palos para entrar.
Ahí dijimos esto, mirá. Un departamento, terreno, cochera, el departamento de dos habitaciones, tiene un costo de hoy de 15 millones de pesos. Bueno, necesitamos tres. Vos entrás con tres. Después no pagás hasta que yo te entregue el departamento. Pero necesitamos tres para ver si había esa gente o no, que tenía unos dólares, un ahorro.
Un auto para vender.
Un auto para vender porque sale elegido. La verdad que el primer sorteo fue en el 2020. Teníamos 450 inscriptos. Esta nueva edición, 2.000 inscriptos. O sea, ¿tenemos familias que necesitan eso? Sí, tenemos. ¿Tenemos familias que tienen algo de recursos? Sí. Y lo que le estamos diciendo es, ponelo acá, nosotros te acompañamos con la financiación que ningún banco te la da. ¿Hay gente que no tiene ningún ingreso? Sí. Para eso estamos construyendo 1.000 viviendas en Resistencia, vamos a sumar otras 500. Entonces, creo que nadie queda descubierto, en el sentido que todos tienen una oportunidad.
Se controla mucho el hecho de que no sean personas elegibles, ¿no? Que no tengan otro tipo de inmueble, que cubran las necesidades básicas para poder ser alcanzados.
Sí. Los requisitos en general son que vos no tengas inmuebles, básicamente que refieran o una capacidad económica que podrías construírtelo solo, o que ya tengas tu vivienda. Lo segundo es que no hayas sido adjudicatario por parte del instituto en alguna otra oportunidad, porque también te pasa eso, una familia, dos o tres viviendas, porque bueno, se movió, se fue a otro lugar.
Vendió la llave, básicamente.
Bueno, eso de eso ni hablar, eso tenemos 5.000 casos registrados de expedientes, en donde gente que, bueno, entró la vivienda, entró en un mercado negro, que en algún momento pasó de una mano formal y que estaba legal a una informal y que hoy hay una familia viviendo, o sea que también hay un problema a resolver ahí. Pero creo que eso es muy importante. Nosotros, el caso sorteo, incluido lo que se mandamos un poco el sorteo, la metodología es presente, cada uno se inscribe, después hacemos un filtro, controlamos por el registro de la propiedad inmueble, controlamos que no tengas ningún RUP, que ya tenga alguna propiedad. Pasamos ese listado a los municipios, que también tienen un catastro que por ahí no tenemos la información, también terminan haciendo otro filtro, y finalmente el día del sorteo, delante de todos, el que salga elegido, nombre, apellido. Y si alguno de la comunidad, de la localidad, se entera que esa persona tiene resuelto su problema, lo puede impugnar y nosotros verificamos.
Tipo el día del casamiento, ¿viste? Si alguien tiene
algo para decir algo, claro, le dan de la mano porque este es el momento. Las casas son para el que necesita y un poco el mensaje ese, claro, es de construir entre todos, digamos, esta cuestión de, che, la transparencia, yo voy a tratar de hacer lo máximo posible, hay información que se me escapa, colaboren y colaboremos todos en esa construcción de la transparencia y de la justicia social que finalmente al final del día.
Tal cual, tal cual. Hay cierto, en algunos estamentos, o en la mayoría, cierta burocracia, digo, a la hora de plasmar la velocidad que necesita. Yo te pongo un ejemplo por el tema del recupero, digo. Por ahí vos construís un barrio de 40 viviendas, pero bueno, no tiene el tablero o no está inscrito en la municipalidad. Entonces pasa un tiempo donde ustedes como instituto no recuperan la inversión que hacen. ¿Se están achicando esos tiempos o todavía seguimos con eso que hay gente que dice, mira, yo hace 2 años me dieron la casa, pero todavía no pago porque no me llegan la chequera, qué sé yo?
Sí, sí. Cambiamos algunas cosas. O sea, cuando yo miro el recupero, cuando miramos, si liquidamos todas las viviendas, son 35.000 viviendas que están liquidadas hoy en el instituto aproximadamente. Cuando vos, si todos nos pagarían, la suma que vos recaudás por mes serían 40 o 45 millones de pesos. Más o menos te serviría para hacer 4 casas por mes.
Claro.
O sea, 35.000 viviendas para construir, que te paguen por mes.
¿Qué pagas?
Para construir 4.
¿100 pesos, 1.000 pesos por mes?
Promedio de las cuotas, 780 pesos.
No.
¿Cuál es el problema de esto? O sea, el problema es la decisión.
Pero ¿esos son planes viejos o planes nuevos que están en esos valores?
Son. El conjunto de planes en promedio te da eso. Algunos viejos te dan 20 pesos. Otros,
¿existe más, todavía el plan de 20 pesos?
Existe el plan de 20 pesos y existe el plan de 3.000 pesos. Cualquier situación es anormal, digamos. Pero eso también es la falta de conocimiento un poco de, primero, la economía argentina. Tenemos niveles de inflación alto, entonces obviamente no podés tener una cuota fija en pesos. Lo segundo es que los niveles de morosidad que vos tenés son del 80%, o sea que tenemos un problema de cómo cobramos. Y lo tercero es que no hemos establecido cuotas racionales. Esto que vos decías, che, a los 10 años me aparece la primera factura. No, bueno, cambiamos un poquito las cosas. Dijimos que las cuotas, todas las viviendas valen lo mismo, porque son exactamente lo mismo. Entonces, tenemos el valor de la vivienda definido. Fijamos que la cuota de una vivienda no puede superar el 30% del salario mínimo vital y móvil para fijar un nivel de subsidio para aquellas familias que viven al límite. Y que la cuota se actualice cada 6 meses, cosa que no pasaba antes. Entonces, y que ese tope de actualización nunca supera el 12% semestral. Con esas cuestiones, más o menos fuimos cambiando el perfil. Hoy de...
Perdón, 12% semestral que va a estar por debajo de la inflación seguro.
Que queda por debajo.
Sí, o sea, sí, si ya este año tenés previsto en el presupuesto 60, en 6 meses son 30, ya es la mitad, digamos.
Totalmente, o sea, lo que quiero decir es, el subsidio del Estado
está presente,
está
sí.
Por dos partes. Está porque arrancás por una cuota mucho más baja, porque si yo te tuviera que fijar una cuota de una vivienda de 10 millones de pesos, tendrías que pagar no menos de 30.000 pesos. Entonces, la fijamos. Hoy una familia pagaría entre 12 a 15.000 pesos. Arrancás con un subsidio fuerte y después la evolución de esa cuota evoluciona, no se queda fija en el tiempo como pasaba, pero la evolución siempre está controlada.
Por debajo de la inflación.
Claro. Exactamente.
Sí, sí,
o es inflación o menos del 2.
Bien, y con estas nuevas formas de a ver, te lo preguntaba Mauro recién, ¿hay posibilidad de ampliar, digo, qué sé yo, tener una vivienda de una superficie aún mayor a partir del núcleo familiar? Digo, en vez de arrancar en 3 palos, que son 5 palos, una cosa así.
Vos decís para los programas esto de Mi Hogar.
Exactamente.
Sí, nosotros largamos 2 cuestiones en Mi Hogar. Eran uno, desarrollos urbanísticos, que son la construcción de edificios en altura, que eso básicamente compramos un proyecto, compramos el terreno y ahí se ejecuta. En general tenemos de 2 departamentos hasta ahora. Ahora vamos a largar un Castelli calle 7 de monoambientes y que van a tener hasta 3 dormitorios. Y a la vez también largamos paralelamente un programa que nunca lo activamos, pero que es la construcción en terreno propio, porque también está aquel que llegó al terreno y bueno, claro, se encuentra con el problema de que la plata para construir es otro gran epopeya, digamos. Entonces, bueno,
y que Procrear tampoco los contiene, digamos.
Y que Procrear no los contiene, empezó muy bien. Creo que Procrear ahora tendría que actualizar bastante mejor los montos, porque te dan un monto que para mi gusto estaba un poquito gusto a poco, digamos, en cuanto a inflación. Y que no lo logramos justamente con eso, porque Procrear era mucho más potente en cuanto a mejores tasas, mejor más facilidad y todo lo demás. Creo que si Procrear no rediseña, nosotros lo lanzaremos para aquel que tiene el terreno, levanta la mano y nosotros podemos ejecutar la obra. Pero es un programa que lo creamos allá en el 2020, junto en el medio de la pandemia. Bueno, nos pusimos a pensar y aprovechamos para pensar y armamos ese programa.
¿Tenés idea más o menos el efecto derrame que tiene obviamente la construcción de viviendas? Chaco lidera hace 14 meses el consumo de cemento, hierro. Bueno, el hecho de ustedes trabajar en cada localidad hacen que, bueno, el ladrillero, el que hace puertas, el que hace ventanas, el que hace ladrillo, el que hace todo, sí. Ustedes trabajan y compran ahí, ¿no es cierto? No es que ustedes compran en Resistencia y reparten al resto de la provincia.
No, mayoritariamente la provisión, sobre todo de ladrillos, la mano de obra es local, por ahí algún tema de materiales puede llegar del interior de Resistencia, pero la mayoría, la verdad, que es una provisión y una red local. 90% de los componentes de una vivienda son de origen nacional, y cuando vos mirás en términos de cuál es el aporte del Chaco, más del 50%. Con lo cual es muy importante que sigamos generando viviendas, porque la vivienda va un poco esto que dice el gobernador, estos derechos, el acceso a la vivienda, pero el acceso también y el derecho al trabajo. Sí, lo que nos cuesta mucho, y eso es una cosa a mirar, es la formalización de ese trabajo de la construcción. Hay mucha informalidad, aún con empresas, aún hablando, y un poco el planteo de una campaña y de la otra es: no me formalices porque pierdo los beneficios del plan, o porque no estoy tan seguro de que el plan se me suspende y después lo pueda reactivar. Y por el otro lado también, de los empresarios que, bueno, que también aprovechan a veces esta sí, situación.
Pero con el potencial no pasa esto. Vos podés tener esa dualidad, digamos, de sí, trabajar por una empresa y seguir.
Totalmente, pero hay como un miedo real, digamos, la gente te dice, no, ¿sabes qué? Mejor no, y si no, no trabajo. O si no, teneme en negro y vamos trabajando en negro. O sea, creo que hay que hacer toda una reeducación y rediseñar los sistemas de incentivo y sobre todo información y estar mucho más en terreno para que ese paso de decir sí te acepto a convertirme en un empleado formal lo haga. Un poco yo no estoy en la dirección de trabajo como para controlar eso, pero sí, un poco la sensación que tengo es: no todos los que están trabajando están regularizados, son empleados formales. Y un poco el comentario también que te hace el empresario, dice, pero me cuesta encontrar, no encuentro. Bueno, búscalo, le decimos, pero...
Tal cual. Sí. Diego, ¿hacia dónde pensás que va a crecer Resistencia, digamos, a partir de, siempre desde la órbita del instituto, digo, porque, bueno, el norte está medio cerrado con las defensas y demás. Digo, puedes pasarla para el otro lado, pues ya no hablarías de Resistencia. ¿Qué nos queda ir para el sur? ¿Nos vamos a juntar con Basadil, con María
Sala? Nos queda el sur. En Resistencia tiene el destino de crecimiento del sur. Dos partes, digamos, te diría, Resistencia en esa expansión. Vos tenías, Soberanía era la primera valla, la pasaste, te fuiste al canal Quijano, que era la segunda, son 10 cuadras para abajo. Ahora ya estás en el otro límite, que estás en el canal 16, y te diría que hoy hasta ahí urbanísticamente es soportable. Lluvias grandes, alguna cuestión que vos tengas ahí de crecimiento del río, hasta el canal 16 podés controlar o manejar. Te vas para abajo y ya tenés problemas. Entonces, bueno, creo que ahora lo que nos queda es empezar a pensar esa defensa zona sur para que Resistencia siga creciendo de forma segura para ese lado. Pero bueno, no te quedan muchos más lugares, o sea que creo que eso es lo que se va consolidando. Nosotros es el lugar que elegimos para construir las 1000 viviendas. Te queda recuperar algo de la Rubita o de lo que es Campo de Tiro ahí en lo que es Arribalsa, calle 25 y 9 de Julio, y Castelli, perdón. Uh-huh. Esa zona que hay un proyecto que tenemos de más de 1000 viviendas, pero bueno, es lo que te va quedando.
Bueno, van llegando algunos mensajes. Dice, buen día, una consulta. Mi hija no puede inscribirse porque figura que ya se adjudicó una casa y ella nunca estuvo inscripta. ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, lo primero hay que mirar si ella figura adjudicada. Tendríamos que revisar en qué base figura adjudicada. Puede ser que ella haya pertenecido a un grupo familiar anterior, sea la hija y en verdad la mamá y el papá eran los que eran adjudicatarios junto con ella. Entonces deberíamos separarla y armar un grupo familiar distinto.
Ahí está. Es decir, como que se emancipó básicamente.
Claro, ya creció, antes era una nena que tenía a sus papás, ahora bueno, ya.
Eso se hace directamente presencial ahí en el instituto.
Eso en el instituto.
¿Hay que sacar turnos o algo?
No. Por ahora les sugiero que el receso termina el 31 de enero. Después de esa fecha sería importante ir y de última los contactos nos pasan.
¿Hay casos de esos? ¿Hay casos, sí, regularmente?
Hay muchos casos, sí. Sí, hay muchos de que figuran en un grupo familiar, que ya ese grupo familiar, bueno, cada uno
hace
su vida y van generando otros grupos. Hay que separarlos porque si no quedan bloqueados en ese primer grupo.
Otro también que me imagino debe ser una pregunta constante, dice: hace años que voy y actualizo los datos en el instituto y hasta hoy nada. Sé de personas que en un año ya la consiguieron, encima ni siquiera pagan y se ríen, bueno, de la gente que sueña con una llave. ¿Tiene algo que ver la cantidad de años que uno lleva inscripto y no fue adjudicado?
A ver, por eso digo, este es el primer sorteo después de 15 años. Entonces, contando un poquito de esos, los métodos que se han utilizado para asignar, en muchos casos, primero, habría que ver cuáles eran los métodos para asignar, pero había mucho que eran a través de gremios, entidades gremiales, sí. Entonces cada gremio iba proponiendo quiénes accedían a la vivienda y eso no tenía ningún otro criterio más que el del gremio.
Claro.
Sacando de esa situación, nosotros hoy lo que planteamos, y el primer sorteo que lo hicimos, fueron 100 viviendas para aquellas familias que tenían 15 o más años de antigüedad. Así que generamos un grupo particular para que había unas 1.500 familias puedan tener una prioridad. Bueno, una de cada 10 familias ese día se fue con la vivienda que las entregamos ahora el 30 de diciembre. Tenemos que seguir generando oportunidades para esas familias que esperan hace mucho tiempo sin dejar de atender esto que te decía. También hay otros grupos afuera,
claro, que se van sumando,
que dependen.
Totalmente. Y la gente que está anotada desde hace tiempo nunca tiene que dejar de actualizar su información, ¿no? ¿Cuánto se recomienda que uno haga eso?
Una vez al año por lo menos recomendamos actualizar por el padrón. Para el último sorteo nosotros dimos un plazo que aquellos que tenían su primera inscripción fue hace 15 o más años, tenían que actualizar en los últimos dos, porque lo que queremos saber es que esa familia que se inscribió hace 15 o 20, 25 años todavía tiene su problema habitacional. Entonces eso la dejamos.
¿Y cómo está conformada también por estas cosas,
claro,
que decíamos?
Porque,
¿no?
Bueno, también se separan, se divorcian, sí. Aparece otro grupo familiar, aparece un hijo discapacitado que antes no tenías y que eso te da otra preferencia.
Claro.
Digamos. Entonces, bueno, todo eso es importante actualizar.
Y a excepción del barrio de los trabajadores de viviendas, digamos, que son prototipos o tipos de casa de planta baja y primer piso, no se van a construir más casas de duplex.
Sí. De hecho, las que entregamos ahora en Resistencia contienen tres prototipos distintos, dos casas de planta baja y una que tiene planta baja y planta alta, que es un duplex. Lo que logramos también, y esto es importante en conformar esta idea de que no encontrabas un barrio de vivienda con casas todas iguales. Entonces, en una misma manzana tenés tres prototipos distintos. Bueno, después te toca alguno de esos prototipos, pero digo...
¿Y qué finalidad tiene eso? ¿Por qué...?
A ver, urbanísticamente termina cambiando el paisaje, digamos. O sea, termina siendo algo que no es una cosa toda igual, claro. Y a la vez facilita mucho más la integración con el paisaje urbano y todo lo demás. Tiene que ver algo más con lo urbanístico.
Pero desde lo funcional, digamos.
Desde lo funcional, las casas son exactamente del mismo tamaño, 64
terrenos
metros cuadrados.
¿Terrenos iguales también?
Terrenos iguales. Te queda, en el caso del duplex, te queda una vivienda arriba, una habitación arriba y una abajo. Eso sí puede ser disfuncional para alguna familia que tenga problemas ahí de movilidad, pero también...
Pero
eso
ganás en terreno. ¿Te queda más grande el terreno o no?
Sí. Te queda más grande porque aprovechás tener menor superficie ocupada.
Cubierta, claro.
De construcción.
Y ahí entra la piletita, todo.
Ahí entra. En todo entra pileta. En todas. Son 10 por 20, en todas entran piletas, está prevista, digamos.
Entregar una casa en el Chaco sin lugar para la pileta.
No.
Diego, ¿y por qué el estándar de...? A ver, porque antes se venían, eran de 9 por 22, o algunas viviendas tuvieron el terreno, la superficie era de 10 por 30.
Sí.
¿Por qué se toma ahora el 10 por 20?
No, 10 por 20 es porque es lo que el lugar permite y la verdad que nos permite hacer un mejor aprovechamiento del suelo. Y después en Resistencia vos tenés zonificaciones. Hay lotes mínimos que se tienen que cubrir en determinadas zonas. En zona norte, por ejemplo, son 10 por 30. En zona sur y en algunos lugares se permiten 10 por 20 y te vas, por ejemplo, a lo que puede llegar a ser Villa Fabiana, Camila, que sé yo, tenés 10 por 50. Eso tiene que ver un poco con el ordenamiento y el perfil de barrio que se va conformando en cada ciudad, en cada parte de la ciudad. De todas maneras, te digo, un 10 por 20 es una buena medida. Generosa.
Es el estándar, ¿no?
Es el estándar. Después, porque, menos de eso, ya,
porque te ya lleva más o menos entre a ver, la línea municipal, que construís 3 metros o 3 o 6 para adentro. Sí. Después tenés, bueno, tenés la cocina, tenés el comedor y tenés el living, más o menos te lleva entre 9 y 10 metros y te quedan esos 10 metros finales.
No, pero la línea municipal está fuera. Eso, fuera de la
fuera.
Municipal,
sí, bien.
10 por 10 por 20.
Desde que inicia, termina el terreno.
Desde el muro de inicio, de donde está tu pilar de luz, ahí, para el fondo. Bueno.
Escuchá, digo, si tuvieras guita, como para...
¿En serio?
No la de la tuya, digamos.
Ajá.
Así cualquiera. Así cualquiera.
Ya estaba en Cancún.
Dije Qatar, Estados Unidos 2020.
Como presidente del instituto, bueno, estás sentado en una montaña de guita y, bueno, la misión obviamente es construir viviendas. ¿Qué capacidad tiene Chaco de construcción de viviendas por año para pensarla? Digo, conseguir financiamiento de tanto nacional como internacional, digo, se me ocurre.
Mira, si me apurás a mí, yo te diría que la capacidad hoy que tiene el instituto y también las empresas, ¿no? O sea, también, porque esa es una limitante grande.
Sí.
Te diría que no más de entre 3.000 a 4.000 viviendas por año. Digo esto porque prácticamente nosotros, primero que tenés que ampliar mucho tu staff para inspectores, generadores de proyecto, etcétera. Ponele que eso es más fácilmente ampliable. Después tenés la capacidad de las empresas, que no solamente construyen viviendas, construyen un montón de otra obra pública. Y hoy nosotros ya prácticamente trabajamos con contratos en 57 empresas y te puedo decir que todas las empresas tienen no menos de 2 contratos cada una. Y ya nos damos cuenta de que están ahí. Tensionamos bastante para que avancen, para que tengan más potencia, para que vayan más rápido. O sea, me imagino que sumar un poquito más ya generaría algún desequilibrio. Pero sí, yo creo
¿Ellos
que
sumando cooperativas también? ¿Siguen trabajando con cooperativas?
No, cooperativas pasó todo un área al IAFEP, digamos, al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Nosotros empezamos construyendo, se construyeron 520 viviendas con cooperativas y después el programa se mudó al IFEP.
A lo de Mauro.
Esta era la situación.
A lo de Mauro.
Esta era la situación que están
no
los...
No Bisman, sino...
Las que fueron organizaciones sociales en su momento, digamos. Exacto. O ninguna conformó una empresa constructora, digamos.
No, ninguna. Estas son todas de esa
característica.
Tipo de organizaciones.
Me parece súper interesante esto, porque hablas de cooperativa. La cooperativa, como una empresa, debe tener un ingeniero, un arquitecto, un jefe de obra. No es que, viste, se juntan, uno trae la plomada, el otro trae la regla.
El nivel.
La plomada. Bueno, esa que tiran. No, viste, esa que tiran, que sí, como un trompo.
Sí, el nivel.
Esa cosa. Tiene que haber un responsable, digamos así. O yo acabo de preguntar algo que...
No. A ver, te digo.
Alguien tiene que firmar esos planos.
Totalmente.
Alguien tiene que dirigir la obra, te quiero
bueno,
decir.
Bueno, creo que son parte de las informalidades que mantienen a ese sector todavía complicado, digamos, para poder participar de planes de vivienda. O sea, vos me decís, che, la cooperativa es una mala palabra, está mal, es algo, por decirlo, de mala calidad. No, o sea... cooperativa Sancor, digamos, o sea, digo, pensando en grandes empresas, cooperativa Villaneda que tiene un montón de servicios para los productores. No es ese el problema es cómo funcionan las cooperativas acá en la provincia y cómo se organizan. O sea, la base no es la cooperativa, sino es la organización social que a través de la cooperativa genera algún conjunto de políticas sociales que las administra. Entonces, creo que hay mucho por hacer en ese trabajo de mejorar la calidad, mejorar la calidad de trabajo, también lo que cobran los cooperativistas por hacer ese trabajo, y tercero también la calidad de lo que se genera y de lo que se ofrece también a las familias que van a ser beneficiarias al otro día. O sea, pero bueno, creo que es todo un aprendizaje, hay que insistir mucho en ese aprendizaje y fortalecer todas esas competencias.
Cuando se habla de buenas experiencias en ese aspecto, se menciona mucho el caso del barrio Merenciano, por ejemplo. ¿Hay otras experiencias que hayan terminado bien de esa manera?
Sí, hay cooperativas que construyen muy bien. La verdad que tenemos casos en donde cumplen con el plazo, con el tiempo, con la calidad. O sea,
eso está bueno decirlo también.
Está bueno, no, hay que poner, por eso digo, hay que poner en valor la estructura y la esta idea de la cooperativa. Obviamente también hay que tener un sistema de garantizar y de puntuar a aquellos que funcionan y a aquellos que no funcionan, y que en función también de ese puntaje tengan más oportunidades, porque vale la pena que construyan bien, que tengan en cuenta la condición en la que trabajan sus cooperativistas, y bueno, pero creo que bueno, hay todo un sistema que hay que todo el tiempo reformarlo, fortalecerlo, darle más energías y a la vez exigirle más, porque da para más.
Bueno, este se me está poniendo ansioso, me puso preguntale, pues ya me puso acá malo. Buen día, ¿qué tengo que hacer, dice, para refaccionar mi casa si no tengo recibo de sueldo? Es decir, para entrar en algún plan de refacción si no tiene recibo de sueldo como...
Bueno, hay varios planes y programas, digamos, no todos los administra el instituto. Uno es Mejor Techo, Mejor Vida, que lo está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social, que hasta este momento están dando 300.000, ahora van a llegar hasta 1.000.000 de pesos para aportes, digamos, que van a ser prácticamente subsidios. Otra parte la hace el instituto, en general estamos trabajando mucho más con casos de discapacidad o de emergencias, donde vamos y hacemos las reformas que sean necesarias. Y finalmente después aparecen algunos otros planes que estamos haciendo con el Banco del Chaco, que lanzamos en su momento Tuya Refacciones, que sirvió para muchas familias. Ese sí te diría que es bancarizado, digamos.
Dice Diego, necesito una entrevista con usted. Soy empleado policial y no tengo una vivienda. Acá ya empezaron los pedidos individuales. Mira, Sergio Ramón Galarza y dice, está inscripto desde el 2008. Bueno, la misma situación que mencionábamos hoy, ¿no?
Sí, sí. A ver, pasa esto. Mucha gente anotada y después perteneciendo a grupos. Bueno, ahora estamos armando un programa para poder salir a partir de mayo, junio con el sector docente. O sea, un programa de entrega de viviendas fuertes en Resistencia. Ahora, es verdad, cada sector tiene su demanda potente, y también, sí, hay que ir pensando en esto, que nosotros vamos a solucionar el problema de la vivienda con una política que no menos de 4 gestiones le apunten, pongan guita y tengan cabeza para organizar el trabajo que hace falta.
Hay como un pensamiento colectivo de que reuniéndose con vos uno consigue una casa.
Hay como una sensación.
Que sale con la llave, así entra a la oficina y sale con la llave.
Que las casas están en el bolsillo y claro, no las tengo. Hay una sensación de eso, por eso yo me doy cuenta por ahí en los mensajes de redes, sí. Y tratamos de decir esto, o sea, decirme, miren, si nosotros no nos fijamos reglas y si esas reglas no las ponemos y no las cumplimos, después la transparencia deja de funcionar y el sistema deja de funcionar.
Entonces, seguro. Aparte de hablar de una vivienda, ¿no viste? Sí, bueno, necesito un kilo de...
Claro, de carne molida, claro, para la empanada. Sí,
exactamente.
Sí,
también tenemos que destruir, ¿no?, esa idea de que el tener un conocido nos hace saltar lugares, sí, y te da mayores oportunidades, y hay, bueno, que tener empatía con el que está también en la misma situación, ¿no?
Lo reconocía Diego. Era un tiempo pasado, ahora están pasando el peine para que estas situaciones que antes se daban, que... algunos pensaban que eran leyendas urbanas y eran parte de una realidad, obviamente.
No, a ver, yo te pongo el caso, ¿no?, que fue para mí muy duro, el caso de las viviendas, que vos decías, el propio sindicato ahí de empleados del Instituto de Vivienda. Cuando llegamos a la lista, la primera definición yo no conocía, porque era un proyecto del 2003, así que, bueno, háganle la evaluación social a cada uno. Sí, bueno. ¿Y esta persona? No, esta persona tiene... Esta es la... tercera postulación. ¿Cómo que tercera postulación? Sí, ya recibió una vivienda, recibió otra vivienda y ahora esta sería la tercera, pero bueno, siempre se la aprobó porque, bueno, porque la primera le entregó a no sé qué pareja, la otra no sé qué. No, le digo, entonces hay que darle de baja, digo. Y así dimos de baja 15 casos que encontré ese detalle, digo. Ahora.
Para. Si uno es medio, ponele que no quiere quedar claro en un solo lugar y se va divorciando por la vida. ya, no se vuelve elegible, llega un momento que deja de ser elegible.
Mirá,
¿cuánto
querés? Mientras las pagaste, ¿cuál es el problema?
No, primero que las cuotas son muy lejas, o sea, son primero sociales, segundo 20 años, o sea, y después que bueno, o sea, no nos podemos hacer cargo de las elecciones, claro, de vida cada uno, digamos, o sea, eso ya el Estado tiene un alcance, abraza, pero no puede abrazar,
seguro,
tanto.
Seguro.
Bueno, acá Gestión en Solución dice, gracias, es así, la chica tenía 12 años cuando le adjudicaron a la madre, así que lo que tiene que hacer es ir a inscribirse como
sí,
adulta.
Sí, sí.
Hay muchos mensajes, pero después también imagino que le vamos a preguntar por la cuestión política. Porque,
¿y de qué estamos hablando? ¿De política?
No sé, estamos hablando de política pública en este caso.
Sí, bueno, pero
político electoral tenemos que preguntarle, bueno, también.
También hay una puerta que se abrió en cuanto a las casas o viviendas que se entregan a Resistencia, que le están dando, bueno, contención y solución a los que quedaron, bueno, con el barrio Caraguatá, digamos.
Sí, ¿no? sí, bueno, ese era como una gran deuda, digamos. Creo que ese fue el sorteo antes de los 15 años, después vino ese sorteo, que no terminó de concretarse en la entrega de una vivienda por un montón de problemas, pero básicamente la falta de financiamiento. Entonces, bueno, tomamos ese compromiso de juntarnos con todos aquellos que todavía, de ese listado, eran 646 familias sorteadas, titulares, que tenían la esperanza de llegar a la casa, no sucedió. Nos juntamos y le volvimos a plantear que no teníamos para resolver el problema inmediatamente a esas 646 familias, porque si no eso dejaría automáticamente afuera a cualquier otro que tenga expectativa de la vivienda, pero sí lo íbamos haciendo en entregas parciales. De esos 646 volvimos a hacer un análisis relevamiento y quedaron disponibles unos 474, el resto pudo solucionar su situación habitacional en este tiempo. Así que bueno, estamos trabajando, las primeras que entregamos 57 para
el Caraguatá. Es un grupo del 20%, más o menos.
Del 20%, pero estamos un poquito más. Fijamos el piso del 20, entregamos 136 viviendas, 57 fueron Caraguatá, estamos hablando casi del 50% de lo que se entregó ahora, y ahora en febrero estamos por hacer un nuevo sorteo, seguramente los primeros días, como para incluir un cupo más de ex Caraguatá, digamos.
Qué bueno.
Bueno, preguntando justamente lo que hablábamos recién un poco en chiste también respecto de cuánto tiempo tiene que pasar si es que existe para volver a anotarse en una vivienda. Si uno...
No, a ver, las situaciones son muy distintas, por eso lo que se analiza es la situación y si se autoriza una segunda postulación. Por ejemplo, si una familia efectivamente conformaba un núcleo familiar, después por algún motivo... se separan y conforman otro nuevo núcleo familiar, eso es aceptado siempre que existan dos núcleos familiares, o sea, bien consolidados y que esté muy clara que la vivienda haya quedado al primer núcleo familiar, a la mujer o al varón y a sus hijos, y después acá haya otro núcleo familiar. O sea, tratamos de analizar cada situación para no entrar en esta, primero, en no excluirlos, pero a la vez también no que pueda tener distintas oportunidades, es muy raro que te salgan tres casas, cuatro casas, digamos.
Una persona que habla sobre, tienen su vivienda, su familia, dos personas con discapacidad, y dice, y hasta ahora no tengo novedades. Bueno, específicamente respecto de personas con discapacidad, están anotados en IPRODICH, ¿quiere decir que su situación ya está tenida en cuenta? ¿Cómo
sí,
es?
Sí, en cada grupo de viviendas nosotros reservamos entre el 10 y el 15% para personas con discapacidad. Si vos me decís si alcanza, no, en general tenemos más problemas de familias que tienen más discapacidad. Lo que hacemos es garantizar ese piso y si no salís ahí, pasás a los sorteos generales. Tratamos de contemplar, hay algunos casos que son muy urgentes y necesitan sí o sí una vivienda por un trasplante porque, bueno, la situación es muy complicada. Bueno, en esos casos sí vamos con alguna asignación o adjudicación directa. Pero son los menos y queremos manejar este criterio de, bueno, todos los que cumplen cierto perfil puedan participar.
Claro, bien. ¿Vos tenés una pregunta?
Sí, sí, hay más. Porque en realidad son varias que se repiten, sí. Trato de unirlas ahí. Dice, pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda ocupar un adjudicatario una vivienda? Porque según dice, hace seis meses entregaron y están vacías. Si hay una persona que quiere esa casa, ¿puede hacer un trámite para poder entrar ahí?
Sí. Ahora estamos armando el centro de denuncias que tiene dos objetivos. Básicamente tiene el objetivo de, primero, si hay una familia que se detecta que una casa no está ocupada, que justamente podamos asignarle alguna que la necesita, y en ese caso el denunciante tiene una prioridad. Nosotros vamos a estar difundiendo el régimen ese para marzo.
O sea que al que le ganó la ansiedad fue el productor también, porque agarra y me manda al mensajero de los oyentes, me manda, la gente pregunta si Diego este año se va a postular para intendente.
Ah.
El productor igual, quería hablar,
sí,
de eso,
también, lo
único
pero
le interesaba.
Lo que hay que decir que el productor se saca foto con todos y a todos le dice lo mismo. Sí, intendente, sí, amigo, sí, gobernador. Falso como palometa.
No, sí. He visto, tiene una serie de fotos, pero bueno.
Sí, ¿viste?
Colecciona. Después en algún momento va a sacar alguna de esas.
Contame. Claro. Alguna le va a pegar, digamos.
Alguna.
Contame, en campaña, ¿cuál es la regla de los 90 días?
¿La regla de los 90 días?
Sí.
No, a ver. Entendemos que los 90 días son los cruciales, o sea, no la gente no soporta más escucharlo mucho tiempo antes y creemos que 90 días son suficientes, sobre todo cuando ya tenés algún nivel de conocimiento que te permita facilitar, digamos, el camino. Bueno, la regla, no sé si existe una regla, pero tengo claro que para mí más de 90 días es complicado sostener una actividad proselitista de campaña intensa.
Eso implica que recién 90 días antes te definirías qué vas a hacer, ¿no?
No, eso
va
no.
¿Va a ser la campaña 90 días? No.
¿Campaña 90 días?
Solamente
en verdad
90
100,
días.
Me gustan 100.
Bueno, ¿vas por la intendencia?
Sí. La intendencia creo que es un desvelo, digamos. Siento que es el lugar donde nosotros podemos aportar, nos preparamos. Y la verdad que todo lo que vamos construyendo lo construimos con perspectiva de ciudad. O sea, nosotros pensamos, che, ¿vamos a armar un barrio de viviendas? Sí, pero vamos a armar un pedazo de la ciudad que tenga viviendas, pero que tenga calles, que tenga luz, que tenga agua, que tenga, o sea, que puedan llegar los colectivos. O sea, estamos pensando todo el tiempo en perspectiva de ciudad. Entendemos que sabemos cómo gestionarla y a la vez, bueno, la experiencia que nos dio el municipio fue muy grande. O sea, yo miraba ciertas cosas que cuando llegamos no había y cuando nos fuimos dejamos. Nosotros no teníamos a cargo el alumbrado público, nos hicimos cargo del alumbrado público. Y salvo a los últimos dos meses, que ahí no me va a mentir mi compañero de trabajo intenso que era Danilo Gualtieri, que ahora está en ATP, nosotros logramos levantar el alumbrado público de la ciudad de Resistencia con los propios empleados. Y eso lleva método, sistema, conocer, aprendimos. Plazas, hay que construir plazas. Bueno, che, ¿qué plazas usa la ciudad? Bueno, la ciudad usa toda la zona sur, la Plaza España. Che, hagámosla de nuevo. O sea, era una plaza, le dimos el impacto, la impronta, pusimos juegos que no existían en otras plazas, generamos una iluminación que no tenían. La zona roja dejó de ser zona roja para pasar a ser una zona para la familia. La Belgrano, una plaza histórica, listo, tenemos que terminar, la hicimos. La plaza de la universidad, la plaza del encuentro, o sea, en muchos aspectos. Creo que eso fue muy importante. La terminal era una concesión, creo que es la obra más importante porque no pusimos un solo peso. O sea, en esa obra el municipio no puso nada. Fue una negociación de año y medio con la concesionaria y lo único que le dijimos es, mirá, tenés 4 años más de prórroga de explotación de la terminal. Sí, ponés la guita para hacer el proyecto que nosotros queremos. Elegimos el proyecto, pusimos aire acondicionado, hicimos, o sea, cosas con cero recursos. Pavimento ni te digo, o sea, tuvimos 750 cuadras, hicimos a nuestros trabajadores que no hacían pavimento hace 20 años, hacer obra de pavimento. Entonces, creo que eso a nosotros nos alienta mucho saber cómo podemos trabajar con el equipo municipal, con el trabajador municipal, ponerlos en valor, darles la dignidad del trabajo. Y a la vez también sabemos lo que necesita la ciudad en términos estratégicos.
Me acuerdo que la elección anterior, cuando fuiste candidato, era un 10. Y entonces se jugaba con el Diego 10.
Diego el 10, era Diego el 10.
Diego el 10 y se jugaba con Maradona y demás. Ahora va a ser el 17, ya la pensaron.
No, estamos analizando, pero tenemos algunos ahí.
Mirá que el 17 es la desgracia.
Sí.
Si vamos por lo numérico, es complicado.
Sí, de algunos. Digamos, o sea, de algunos va a ser la desgracia, de otros va a ser la... O sea, siempre hay uno que gana y uno y el resto, pero bueno. No, estamos pensando, la verdad que trabajando mucho, pero sobre todo poniéndole cabeza a los problemas. O sea, nosotros... ¿Qué vemos? Decimos, che, ¿podemos o no? ¿Cuáles son los problemas de la ciudad? ¿Vivimos esta ciudad? ¿La sentimos esta ciudad? ¿La caminamos esta ciudad? Todo el equipo tiene parte de algún barrio y te cuenta, bueno, si, che, tenemos algo por hacer y creo que también tenemos la potencia para hacerlo.
Y recién hablaste de Danilo, digo, y hablaste de equipo. ¿Sería un buen presidente de consejo, Danilo? ¿O no?
Me encantaría. Tiene toda la actitud y la capacidad, Danilo es incansable. No solamente eso, tiene un don de tratar a la gente que lo lleva bien, que combina esa fuerza, carácter y a la vez también la ternura, te podría decir. Y no te puedo decir lo que hizo la transformación que hizo en ATP en este tiempo, llevarla a una institución recaudadora en esos estándares que hoy está compitiendo con las principales del país, me parece que demuestra uno más, un eslabón más de capacidad, digamos, de este equipo.
En algún momento se habló de que fuiste el candidato de Capitanich en aquella elección de la que hablábamos. Van dos preguntas en una. Una tiene que ver con las diferencias entre hacer campaña primero para hacerte conocer, porque era la pelea del conocimiento la que tenías en ese momento.
Sí.
Hoy ya, después de tus años en la municipalidad y en el IPDU, imagino que se parte desde otro lugar. Y si ya tenés esa veña también para esta elección.
A ver... Primera pregunta, creo que el punto de partida es distinto, o sea, tenemos un nivel de conocimiento y también una experiencia distinta. Yo ya estoy más viejo, así que también tenemos
igual tenés la ventaja de la juventud también,
todavía zafamos, digamos, sí. Todavía la vamos
pilotando. Tenés un par de mundiales más.
Sí, sí. Y si Messi llegó, yo creo que un par más me quedan todavía, así que no, eso creo que es importante el punto, la base. Y después creo que, bueno, en términos políticos y de estrategia, me parece, Capitanich tiene un objetivo y me parece que lo principal es construir el camino para una reelección. Eso en estas instancias siempre es arduo, pero en estas instancias son muchas más complejas, entonces creo que él va a trabajar estrictamente en este proceso de cómo construye los consensos necesarios para tener los mayores niveles de acompañamiento. Y siempre pienso lo mismo cuando me preguntan esto, o sea, lo mío no puede condicionar lo de él es muy grande, él necesita hacer acuerdos con otros actores, incluso que probablemente vayan a ser competidores míos en la próxima elección. Eso no nos quita...
¿Y tu candidatura está supeditada a algún acuerdo de esos también? Digo, ¿dentro de los acuerdos puede entrar o bajar esa candidatura?
No lo pienso.
No lo pienso,
primero porque él siempre habilita el juego... Y segundo, que nosotros también nos estamos preparando para competir en esta idea también de colectoras, ¿no? O sea,
claro.
O sea, no nos olvidemos que el cambio de reglas de juego lo que dice es, bueno, tener un candidato a gobernador, puede elegir distintos candidatos a intendentes, todos aportando al mismo proyecto político, y por el otro lado, distintos candidatos a intendentes. O sea que de ninguna manera pienso que esa situación se dé. No obstante, nosotros pensamos en que vamos a estar...
Pero candidato del Frente de Todos puede haber uno solo.
No,
en las colectoras no.
No, con colectoras no.
10 candidatos intendentes...
Pero no es solo uno por sello. No. Tú vas a tener distintos partidos.
Bueno, pero tenés partidos.
Bien, claro, pero la boleta del Frente de Todos...
Hay que ver si hay frente o hay
claro, distintos partidos.
Por eso, esa estrategia...
No es tan fácil.
No es tan fácil. Ni yo la entiendo todavía todo, pero digo... En el proceso, la construcción es la que el gobernador considere que sea necesaria para lograr su candidatura y su reelección. Nosotros vamos construyendo lo que tenemos que construir para resistencia, que es nuestro objetivo. Y bueno, en ese proceso veremos cuánto nos podemos acompañar mutuamente.
Terminó la elección del 2019, te ibas afuera. Te ibas afuera.
Sí,
ibas a vivir a Barcelona, ¿tienes? ¿A dónde
sí, ibas? Sí, en verdad estábamos ahí para unos estudios, que queríamos hacerlo. ¿Y
qué te convenció de quedarte?
A ver, creo que me convenció la posibilidad de que la elección al final, si bien uno termina, quiere ganar, y como cualquier competencia quiere ganar, 2-3 meses después me di cuenta de que había sido una cantidad importante de votos, más de 30.000 votos, en una campaña estrecha, de 40 días. Y creo que me generó la motivación esa de decir, estamos acá en esta construcción, no la abandonemos ahora, creo que podemos llegar. Y después también pensándolo, menos mal, porque después vino una pandemia que íbamos a estar 2 años ahí sin saber qué hacer. Pero me convenció eso, me convenció que...
Y además Messi se fue al PSG y ya no tenía tanta gracia ir a Barcelona.
Que había otro elemento que... No, pero creo que fue eso, fue decir, che, acá hay algo que realmente... quedó en el vínculo con la gente, pudimos llegar a conectar y la conexión no siempre se da, nunca es fácil. Creo que podemos conectar más profundo y podemos llegar en el 2023 a llegar a los que no nos conocieron. Y eso cambiaría
bien
la cosa.
Bien, bien. Bueno, gracias Diego por la visita.
No, gracias a ustedes por el espacio, por esta charla y... Porque se siente cómodo.
Bueno, eso es lo interesante.
Una línea de crédito para agradar al Quincho de Ruiz.
No. De Ruiz.
Que le está quedando chico. No, en serio. Le está quedando chico porque se anda reuniendo. Hay muchos funcionarios de gobierno también.
Ahí empieza,
en esas reuniones. Hasta donde me enteré.
No, no, sí, sí, sí.
Estás vendiendo pescado por el
no me quiero meter en esta interna, así que yo prefiero no participar. Me voy a reservar hasta el 17 de septiembre.
Hacemos la pausa, Dani. Vale.